¿Cuántos roncaron? ¿Dónde está mi cuñado o mi hermano que pasó toda la noche roncando? Ajá. Si alguien quiere un nuevo compañero de dormitorio, estamos ofreciendo al hermano Bruce que vaya a quedarse con ustedes. No es cierto. ¿Cómo? ¡Ah, sí! Bueno, el año entrante lo que van a hacer es, van a hacer, en la inscripción, van a tener un lugarcito donde uno tiene que checar ronqueador o no ronqueador. Y van a juntar a todos los ronqueadores juntos, ¿verdad? ¡Amén! Voy a pedir que me ayuden dos o tres hermanos para repartir aquí unos papelitos. Gracias, hermanos. A ver, aquí. Cada quien uno de estos papelitos, por favor, póngale su nombre y el lugar de donde viene. El nombre y el lugar de donde viene, no firma, sino legible. Porque empezando en la próxima sesión, vamos a hacer unas cosas. Y con esto vamos a... Ahorita vamos a... Ahora todos... Deme uno. Me faltó uno. Ya sé cómo son. Allá quieren dos, alguien quiere otro, muy bien. Estén llenando entonces esos. Bueno, quiero que ustedes conozcan un poco de... Muchos de ustedes me conocen y qué gusto estar aquí en esta mañana viendo a hermanos que conocí hace muchos años. Algunos de ustedes me conocieron antes de que me casara, me conocieron antes de que tuviera yo hijas, me conocieron hace muchos años y... tantos recuerdos. Tengo tantos recuerdos especiales de muchos de ustedes y de los lugares donde ustedes sirven. Veo al hermano Esteban Encino. Él me conoció cuando yo tenía, tal vez es el que más tiempo me ha conocido, aparte de mi hermano Bruce y el hermano David. El hermano Esteban me conoció, yo creo, cuando yo tenía como 8 o 9 años, tal vez más o menos en el... ¿Qué año fue Rancho del Carmen? No, 76. 76. Tuve 12 años de edad cuando él me conoció, y por eso cuando él habla de mí, habla de Danielito. Solo él tiene permiso de llamarme así. Ok, y luego algunos de aquí de Guatemala, momentos tan especiales. Si usted me hubiera preguntado hace 10 años dónde iba a estar yo sirviéndole al Señor, nunca, nunca me hubiera imaginado que hubiera estado en la gran ciudad de Dalhart, Texas. Ahora, siempre que estoy, pido que todos me ayuden a pronunciar el nombre de donde vivo, porque si usted vive en San Lucas, Zacatepeques, pues... Usted quiere que yo diga el nombre de su pueblo y lo diga bien, así que usted tiene que aprender a decir el nombre de donde yo estoy sirviendo. Así que es Dalhart. A ver, todos juntos. Dalhart. Más o menos. Con esa R. Así como un carro que no... Bueno, este es un mapa de satélite de la ciudad, la gran ciudad de Dalhart. Y para que conozcan un poco... Esta área es un área muy rural. La ciudad de Amarillo, que es la ciudad más cercana de una población de más de 100.000 personas, está a aproximadamente a 125 kilómetros de donde nosotros estamos. Si usted viaja de Dalhart a Amarillo, pasa por dos pueblos, solamente dos, en esos 125 kilómetros. Uno tiene población de 300 personas, el otro tiene población de 450. O sea que entre Dalhart y Amarillo no hay nada. No hay gasolinera, no hay nada. El hermano ha estado ahí, el hermano David, otros conocen. Es un área rural donde la mayoría de lo que se hace ahí es que son campesinos, la agricultura y la cría de res. Entonces, lo que usted está viendo aquí, usted dice, bueno, ¿y esos círculos qué son? Ahí es donde aterrizan los marcianos cuando llegan a visitar a la Tierra. Hacen estos círculos. No, estos círculos, por ejemplo, aquí ve unos que están oscuros, otros que están algo claros. Estos círculos miden un kilómetro de diámetro. De un lado al otro miden un kilómetro y es el lugar donde hacen las siembras de maíz y de trigo. Todo lo que se hace ahí, como recibimos muy poca lluvia en el año, es un área desértica, todo se hace con riego. Y tienen unos equipos de riego que empiezan desde el centro del círculo y de ahí dan vuelta. Tienen motores eléctricos con llantas y este brazo de medio kilómetro de largo, a veces como este, el brazo mide un kilómetro de largo, este mide dos kilómetros de diámetro. Este brazo de tubería de un kilómetro va dando la vuelta. Más o menos, normalmente, 2 días para dar un giro. Están bombeando 10.000 galones por minuto de agua para sembrar, para regar el maíz, el trigo, lo que sea. ¿Cómo? 40.000 litros por minuto. Pozos increíblemente grandes con máquinas, motores grandísimos para subir pozos tienen normalmente más de 1,000 pies de profundidad. Una tubería de 6 a 8 pulgadas que está sacando este agua. Y lastimosamente lo que está pasando es que están sacando tanta agua que el agua que está debajo de la tierra está bajando y menguando también. También tenemos en la ciudad de Dalhart, aquí no se va a dar cuenta muy bien, pero es un área negra que no tiene los círculos. Y en esta área, que mide aproximadamente 2 kilómetros por 2 kilómetros, tienen reses de engorde. Compran los reses cuando tienen aproximadamente 600 a 700 libras. Y de ahí los engordan a tener 1,200 libras y de ahí al rastro. En este lugar, solamente aquí, hay más de 100.000 reses. Más de 100.000 reses y cerca de ahí está el rastro que están matando más o menos 8.000 reses al día. 25 a 30% de toda la res que se consume en los Estados Unidos se produce más o menos en esta área. Así que los hermanos que están en nuestra iglesia son hermanos agricultores, son hermanos vaqueros, son hermanos que trabajan en el engorde, son hermanos, muchos de ellos, que trabajan en esta categoría de trabajo, aunque es muy diferente a la agricultura en Guatemala o en El Salvador o en México o algo así. Es algo sumamente técnico, usan unas maquinarias, unos tractores inmensos, grandísimos, todo se hace a máquina. Pero el pueblo solamente tiene 7.500 habitantes. Y nuestra iglesia está aquí, en la carretera principal, entrando a la ciudad. Dios nos ha dado un terreno muy, muy bonito, muy, muy céntrico, muy especial para poder alcanzar a nuestra comunidad. Este es, acercándonos un poco más, se dan cuenta, no es un pueblo muy grande, es un pueblo pequeño, tiene 2 carreteras principales. Y aquí, este puntito que ven aquí, este es nuestro templo a la orilla de la ciudad y ahorita, sí, aquí hay otra calle que sale de la ciudad. Así que la mayoría de la gente que va entrando y saliendo de Dalhart hacia Amarillo o algo así, pasan frente a nuestra iglesia o a nuestro templo. Y pues gracias a Dios el Señor nos da el privilegio de servirle ahí. Tenemos un poco más de 6 años y ha sido un privilegio ver lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Pero más que eso, ver lo que Dios está haciendo en mi vida personal. Porque yo creo que la obra más grande que Dios hace por medio del pastorado no es necesariamente en las vidas de otros, en la vida de uno. Y yo estoy aquí en esta mañana gozoso, contento de poder compartir con ustedes, de poder tomar tiempo con ustedes en esta conferencia y en estas horas que vamos a pasar juntos, pero también quiero decirles, hermanos, que vengo con mucho temor, o de una vez déjeme decirle, con miedo. Vengo con miedo por varias razones, con temor. En primer lugar, porque me nombraron conferencista y me estoy dando cuenta que todos los conferencistas casi han muerto. Prefiero que me hubieran dicho otra cosa. Anoche estuvimos orando por fulano que problemas del corazón, fulano que no puede hablar. ¡Ay, hombre! Ay, ¡qué barbaridad! Ahorita me estoy agarrando el corazón, a ver cómo... También porque cuando llegamos a platicar del tema y decidimos sobre este tema, empezaron situaciones en nuestra iglesia que usted no se imagina. Bueno, tal vez sí se imagina, porque tal vez usted llegó a esta conferencia y usted tiene por ahí a un hermanito que, mire, tiene sus ideas y no las deja. Y no quiere ser pastor, pero tiene muchas ideas de cómo el pastor debe estar haciendo las cosas. Ya sabe, más o menos. Yo no creo que ustedes tengan a alguien así, pero por ahí tengo uno. Tengo algunos hermanos que, pues, mire, hermano, yo... columnas de la congregación. Y llegan una vez al mes o algo así, ¿verdad? Pero cuando ellos llegan, ellos quieren estar al frente de todo. Y bueno, usted sabe, hemos estado en todas esas situaciones. Así que el Señor me ha dicho, bueno, ¿quieres dar una plática sobre el pastorado? Vamos a ver. Y entonces me da miedo por eso. Me da miedo en segundo lugar porque estoy hablando a muchos pastores. Y a los pastores nos encanta predicar, pero somos los más duros del mundo para recibir la prédica. ¿Sí es? ¿No es cierto? Sí. Nos gusta decir, pero no nos gusta recibir tanto. Así que yo miro aquí y digo, ¡qué barbaridad! Y pastores también, en un sentido, que muchos de ustedes, hermanos, tienen experiencia más que yo. Dios me ha permitido ver muchas cosas. He servido como misionero. Me crié en la casa de un misionero. He vivido en México y en Guatemala y he viajado a muchos países. He servido como fundador de obra. Y luego también he trabajado en obras ya muy establecidas. He estado en iglesias muy pequeñas, de 25 personas. Y he estado en iglesias de 500 personas sirviendo. He servido como pastor principal y luego el Señor me ha tenido también como asistente de pastor trabajando en iglesia con un pastor que, perdóneme la palabra, pero que estaba loco, pero un hombre que uno se queda asustado y que ahora ya no está ahí, y un montón de cosas. Entonces Dios me ha dado muchas experiencias, pero aún así yo mismo congregación y digo, hermanos, ustedes merecen mi respeto, porque ustedes han vivido y han pasado por experiencias que yo jamás he experimentado. Ustedes han tratado con asuntos que yo no he tenido que tratar. Así que yo no llego en esta mañana como un experto en el pastorado. Por favor, desde ahora, no vaya a pensar que yo vengo pensando que yo sé lo que debe ser el pastorado y a cada uno de ustedes yo les puedo decir cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Yo llego solamente a compartir lo que Dios me está enseñando a mí. Yo llego solamente a compartir con ustedes, y el deseo principal no es tanto de instruirles en estos días, aunque yo creo que vamos a ver unas ideas y unas verdades muy grandes de la palabra de Dios. Pero lo más grande es, hermanos, animarles, Y dar oportunidad que el Señor esté obrando en todas nuestras mentes y en nuestros corazones juntos en esta semana. La palabra de Dios dice que el cuerpo se edifica mutuamente. Y yo sé que eso está hablando principalmente de la iglesia local. Pero nos hemos reunido aquí como hermanos en Cristo Jesús, hermanos que participan en el mismo ministerio, algunos hermanos que están deseosos de participar en el ministerio, otros que quieren apoyar en el ministerio. Y en todo eso, quiero decirles, hermanos, que nos podemos ayudar mutuamente. Así que vamos aún a tener unos tiempos de compartir los unos con los otros. Mientras estoy dando los estudios, espero que ustedes sientan que es ese espíritu que vengo en esta tarde o en esta mañana para hacer eso. Vamos a pasar esto, por favor, ponga su papelito doblado ahí y les voy a dar la tercera razón mientras están poniendo su papelito con su nombre. Y ahí hay otra canastita, mi hermano David, si quiere pasarlo por acá, luego los vamos a juntar. Si no pone su nombre en su papelito y su papelito dentro de esa canasta, no va a poder participar en los regalos que vamos a dar. Y no todos van a ser de estos papelitos, pero vamos a hacer unas cosas que sean interesantes. Les dije que hay tres razones por las cuales tengo miedo. En primer lugar, tengo miedo porque me nombraron conferencista. En segundo lugar, por la congregación y todo el tema. Me da miedo. Pero en tercer lugar, también me da un poco de temor, hermanos, porque yo sé que en los círculos en que nosotros estamos, y perdónenme la palabra, hermanos, pero voy a hablarles muy claramente, yo no estoy aquí para solo para pasar una hora y decir, bueno, ya pasamos el tiempo. Pero tenemos muchas veces la tendencia de ser muy críticos los unos de los otros. Tenemos la tendencia de llegar, y si yo no estoy de acuerdo con todo lo que veo en mi hermano, yo no quiero nada que ver con mi hermano. Y tenemos muy poca gracia y tenemos mucha crítica muchas veces. Así es, hermanos. Y Juan, el capítulo 13, que nosotros usamos con nuestras congregaciones, también aplica a nosotros. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice en Juan 13, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y piense por un momento, cuando Jesucristo estaba dando esto, ¿quiénes estaban escuchando este mensaje? Estas no son las palabras de Pablo, de Pedro, son las palabras, si usted tiene Biblia con letra roja, está en rojo, son las palabras de Cristo mismo. Dice, este es un nuevo mandamiento, no es una sugerencia, no es solamente algo bonito que hacer, es un mandamiento. Améis los unos a los otros. Entre los que estaban ahí escuchando ese día, había un hombre levita, uno que había cobrado los impuestos, y Simón. ¿Recuerdan qué otro nombre tenía Simón? ¿Cómo era? ¿Cómo? Simón Pedro, pero ¿qué otra característica tenía él? ¿Cefas también? Pero era también la Biblia dice, creo la palabra correcta, un celote, algo así. ¿Saben lo que eso significa? Patriota. Eso quiere decir lo judío y solamente lo judío. Pero tenemos aquí a uno que cobraba impuestos para un gobierno, pues, que los había tomado a ellos, a los romanos. Y un celote y un publicano jamás se llevaban bien. Él dice, ámense unos a otros. Hermanos, venimos de muchas perspectivas. Es posible que algo que yo voy a compartir en esta semana le caiga muy mal a usted. Es posible que yo le caiga muy mal. Está bien, hermanos, yo entiendo eso. Pero lo que suplico en esta semana es que tengamos amor los unos con los otros y que entendamos, hermanos, si nosotros requerimos eso en nuestras congregaciones, también debería ser entre pastores. Hermanos, si entre bautistas independientes no podemos aprender a amarnos y a respetarnos los unos a los otros, ¿cómo vamos a pensar hacerlo en el cielo cuando van a haber algunos? Discúlpeme, pero van a haber algunos que no son bautistas independientes allá con nosotros. Así es, hermanos. Así que les digo esto para preparar nuestros corazones. Yo no voy a hacer nada a propósito de ofender. Y puede ser que por ahí durante el día estén platicando entre ustedes, dos, tres hermanos, en cualquier plática, y un hermano va a decir algo que para usted lo mira y dice, ay, yo no. Usted no tiene que cambiar necesariamente, usted puede tener sus filosofía de ministerio o su forma de ver esa situación, pero tenga amor y tenga gracia y diga, bueno, tal vez yo no comparto en eso, pero gracias a Dios, lo que sí compartimos es que Jesucristo salva, la salvación es por la gracia, solamente por medio de Él, que por la fe y que podemos nosotros, sí, hay más de lo que estamos con lo que estamos de acuerdo que en lo que estamos en desacuerdo. Y mejor compartamos aquellas cosas que tenemos de acuerdo y no estemos discutiendo siempre lo que no tenemos o los desacuerdos que tenemos. ¿Amén, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a empezar en esta mañana con el primer tema del libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, y tengo una pregunta que tal vez usted se ha preguntado. ¿Qué significado, qué propósito, qué valor tiene la iglesia local en el año... Vamos a hacer eso en la próxima, disculpe, hermano Darío. ¿Qué valor tiene la iglesia local en el año 2010? Hermanos, yo miro las cosas así como son, yo no me gusta hacer juegos, no me gusta platicar, pero detrás de todo tener otro pensamiento. Y yo miro a la iglesia y a veces me pongo a pensar, bueno, tengo una iglesia, 125, 135 hermanos los domingos que llegan en una comunidad pequeña, y en nuestra comunidad hay organizaciones y hay empresas mucho más grandes que nuestra iglesia. Hay otras iglesias más grandes que la nuestra. Y me pregunto a veces, ¿qué valor tiene la iglesia? ¿Por qué estamos aquí luchando tanto? No solamente en cuanto a lo que es el mundo y todo lo que el mundo tiene y las organizaciones del mundo, pero en cuanto a lo que estamos haciendo. Hermanos, yo no sé de ustedes, pero para mí hay algunos lugares que no me gustan estar. No me gusta ir a esos lugares. ¿Para usted tiene unos lugares así? ¿Para usted hay lugares donde no le gusta estar? Para mí hay lugares así. A mí no me gusta mucho la playa. Yo no soy mucho para la playa. No me gusta la arena. Siempre hace calor en la playa. Para mí, para algunos de ustedes les encanta la playa. Gracias a Dios por ustedes, pero a mí no. Fuimos hace 4 años, estuve aquí en Guatemala y fuimos para que mi familia conociera la playa, las playas negras de Guatemala por la arena volcánica. Y pues llegamos y quise cruzar al agua para tocar el mar y nos quitamos los zapatos y caminamos por la arena. Y mire, la arena estaba caliente, bien, bien caliente. Llegué a la orilla del agua y dije, me voy a enfriar los pies un poco porque, esta arena quema. Metí los pies en la arena y sentí como que mis pies estaban moviendo. Y dije, qué raro eso, como que la planta de mi pie se estaba moviendo. Y me salí del agua y me miré la planta de los pies y toda la planta de los pies eran solo una gran ampolla. ¡Los dos pies! Y dije, no, acá en la playa yo no regreso, esto para mí, qué dolor, hombre, qué feo fue eso, para caminar con dos ampollonas en los pies, fue una cosa increíble. A mí no me gusta ir a la playa, ¿sabes? Otro lugar donde no me gusta ir, a una conferencia donde solo me van a regañar, 4 días de regaño. Sí, no me gusta. Que me dé una regañadita, 1, 2, 3 veces, pero 4 días de que me estén dando y dando. No, denme un poco de instrucción, denme un poco de ánimo, denme un poco de otras cosas, pero solo que me estén regañando. Y a veces, pues, punto y aparte, tal vez un poquito. Piensa en su iglesia, hermano. Yo creo que a los hermanos no les gusta muchas veces llegar a la iglesia si solo lo que escuchan son regaños. Sí, así es. Pero ¿saben el lugar que menos me gusta estar? La sala de espera. Porque yo soy impaciente. Y estar ahí sentado, hago una cita que a las 10:30 me va a dar el médico, llego a las 10:25 y a las 11 se va a ir. Y preguntándome, ¿hasta qué hora vamos a entrar? ¿Hasta qué hora me van a llamar? ¡Qué barbaridad! Y eso, miren, me fastidia como usted no se imagina. Y a veces, ¿saben qué? Siento casi como que estamos con la mentalidad a veces en la iglesia que estamos solamente en sala de espera. Jesucristo vino, qué magnífico, qué maravilloso ese momento. Cristo viene otra vez. Mire, estamos ansiosos por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a arrebatar y vamos a ir al cielo, pero entre tanto estamos en la sala de espera. ¿Y hasta cuándo? Pero quiero decirles, hermanos, en esta mañana, que no es así. Y realmente esta es la idea que quiero que capten. Mi propósito, o mi iglesia, y yo, tenemos un gran propósito de ser. Mi iglesia y yo tenemos un propósito de ser. Y lo que quiero comunicarles en estos próximos momentos es sencillamente hay muchos propósitos, hermanos, que podríamos hablar. Solo quiero hablarles de uno o dos de ellos, del libro de los Hechos. Pero quiero que cuando terminemos en esta mañana, cuando usted salga de esta sesión, que usted pueda decir, ¿sabe qué? Mi iglesia tiene gran valor. Mi iglesia, lo que yo estoy haciendo, el servicio que yo estoy dando a la obra de Dios en mi iglesia, tiene gran, gran valor. Tiene propósito, tiene significado. Aunque sea el año 2010 y las cosas modernas y las organizaciones grandes, y parece que ya han pasado muchos años y no sabemos cuándo viene Cristo de nuevo, tenemos un gran propósito de ser. En Hechos el capítulo 1, empezando con el versículo número 8, vamos a leer 8, 9, 10 y 11. 8 solamente para agarrar el contexto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya, eso ya se cumplió, hermanos. No somos como algunos que todavía están esperando o que están pidiendo el poder del Espíritu Santo. El Señor derramó su Espíritu Santo el día de Pentecostés, y cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, recibimos a ese Espíritu Santo y tenemos la potencia, el dinamismo del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora fíjese el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas. Eso lo dijo, terminó el versículo 8, y de repente, versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Encuentro aquí dos momentos muy grandes, dos eventos grandísimos. En primer lugar, mi Señor Jesucristo ascendiendo al cielo. ¡Qué momento! Imagínense, está enseñando, está dándoles una comisión, está dándoles instrucciones y les dice: ahora quiero que me sean testigos en Jerusalén y Judea hasta lo último de la tierra. Y de repente, empieza a subir. Y lo están viendo. Y suben 5 centímetros y 10 y 15 y 20 y 50 y un metro y de repente solo le miran las de los pies. Y luego solamente es un puntito y de repente la nube lo recibe y ya no ven una vez más a Cristo Jesús. Y ese momento, mire, para mí me encantaría estar en alguno de los momentos especiales del ministerio de Cristo, pero esto hubiera sido uno de los muy especiales. A ver la ascensión de Cristo Jesús al cielo. Vamos a usar una ilustración en esta mañana y voy a decir que esto es la ascensión de Cristo, cuando Cristo subió al cielo. Un momento, una columna en tiempo, algo que, mire, un momento tan definitivo para aquellos. Luego, en los versículos que leímos, llegan dos ángeles, dos hombres de vestiduras blancas, y les dicen a finales del versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que Jesucristo asciende y despuesito de que ha ascendido, ellos dicen, ¿sabe qué? Viene otra vez, de la misma manera. ¿Qué momento más especial? Podría ser hoy, podría ser mañana, ustedes bien lo saben, lo han predicado. Yo no sé cuándo, pero en un momento menos esperado, Cristo viene otra vez. ¿Qué? Mire, y yo quiero con todo el corazón estar sirviéndole fiel en ese momento. Yo quiero que en ese momento el Señor me encuentre ocupado. Yo quiero que el Señor en ese momento diga, pueda llegar a decir, mire, aquellos que estaban todavía dándole duro y corriendo a toda velocidad, fueron aquellos, y que yo fuera uno de ellos. Así que esta segunda columna que tenemos aquí es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos en esta mañana la ida, a ver todos juntos, la ida de Cristo y el regreso de Cristo. ¿Cuál es? Fácil, ¿ok? ¿Cuál es? ¿Y el? Ok, tenemos estos dos puntos muy grandes, pero en medio de los dos puntos estamos nosotros. Está usted y estoy yo. Y estuvieron los discípulos también. ¿Y cuáles fueron las instrucciones de estos hombres en ese momento? Versículo 11. Los cuales también les dijo, varones galileos, subraye esto en su Biblia, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué haces? Estaban ahí los discípulos así. ¿Lo viste? ¿Cómo lo habrá hecho? Y llegan los hombres y dicen, bueno, ¿y por qué están aquí mirando? ¿Qué hacen? Les acaba de dar una instrucción. Les acaba de decir que vayan, esperen al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo viene, me van a ser testigos. ¿Por qué están aquí solo parados? ¿Tienen algo que hacer? Hay trabajo. Hay propósito de ser. A los 10 días, el Espíritu Santo fue derramado y empezaron unos eventos cuando miles fueron agregados a la iglesia. Y a través de 28 capítulos del libro de los Hechos, los apóstoles hicieron cosas increíbles, abriendo obras, predicando el Evangelio, extendiendo el Evangelio del pueblo judío hasta los gentiles también. Fueron momentos y fueron días muy especiales. Pero pasaron los años. 5, 10, 15, 20. Empezaron a envejecer, tal vez un poco más calvos como yo, más canosos los apóstoles, y fallecieron. ¿Y después qué? Pues hubieron otros que siguieron, que fueron el segundo eslabón. Y de ahí Dios levantó a algunos otros que fueron el tercer eslabón, y el cuarto eslabón, y el quinto eslabón, hasta llegar hasta el día presente, que es usted y su iglesia. Usted y su iglesia forman un eslabón en el plan divino de Dios. entre la ida de Cristo y el regreso de Cristo, y por lo tanto forman una parte muy, muy especial. Porque si este eslabón dejara de existir, la cadena nos seguiría desde la ida hasta la venida. ¿Me entienden? O sea, Dios me tiene aquí con un propósito muy especial, y mi propósito, vamos a hablar solamente de dos de ellas. En primer lugar, es el propósito de unir el pasado con el futuro. Dos, estoy como un eslabón en la tierra, y mi propósito tiene el mi iglesia tiene el propósito de ser un eslabón en tiempo. Estamos nosotros uniendo el pasado y el futuro. Ahora, hermanos, eso es fácil decir. ¿Cuántos están de acuerdo? Ah, hermano, tiene razón. Nosotros estamos tomando el legado de aquellos que nos antecedieron y estamos dejando un legado a los que vienen en el futuro. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Formamos un eslabón en tiempo. Yo no sé, es posible que en el año 2050 Cristo no haya regresado. Espero que sí. Que con lo que está pasando en Israel y en Irán y en Irak y toda la cosa, yo supongo que ya va a ser pronto. Pero puede ser que para el año 2100 Jesucristo no ha regresado. Y yo formo el eslabón para unir los años pasados a los años futuros. Ahora bien, hermanos, fácil decirlo, pero le hago la pregunta, ¿estamos haciéndolo? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué está haciendo usted en su iglesia para que su iglesia sea una iglesia vital, una iglesia dinámica, una iglesia que dentro de 20 años o dentro de 50 años todavía tenga la fuerza que tiene hoy? Porque, hermanos, yo puedo hablarles de nombres, yo puedo darles situaciones de iglesias que hace 50 años eran iglesias sumamente fuertes, iglesias alcanzando almas, iglesias que estaban haciendo mucho por Cristo, y hoy, al abrir la puerta del templo, es casi como abrir la tapadera de un ataúd. Porque la iglesia está más muerta que otra cosa. No hay gente en la iglesia menor de 50, 60 años de edad. Yo he estado ahí. Y me hago la pregunta, ¿cómo es posible que una iglesia así sea eslabón hacia el futuro si no estamos pensando en el futuro? De la misma manera, yo conozco de algunas iglesias hoy día que no quieren nada que ver con el legado de su pasado. Solamente lo moderno, solamente lo nuevo, solamente el futuro, y no están dispuestos a regresar a su pasado, a ver la herencia que Dios les ha dado, el fundamento que han recibido, y decir, oh, mi Dios, me has dado un gran fundamento, pero estoy edificando para el día de mañana. He estado hablando mucho de esto con los hermanos en nuestra iglesia. Y yo les digo, hermanos, tenemos que pensar en el mañana. Tenemos que estar pensando en cómo vamos a ministrar mejor a los que vienen el día de mañana. Nuestra doctrina, lo que nosotros creemos, hermanos, no cambia, pero los métodos sí cambian. Tal vez usted no esté de acuerdo con eso, pero usted ha cambiado. Usted hoy no está haciendo lo que se hacía hace 50 años en una iglesia. Hoy estamos usando una pantalla. Hace 20 años no se hacía eso. Estamos usando un equipo de sonido. Hace 50 años no se hacía eso. Nuestra forma de comunicar ha cambiado. Nuestra forma de poder comunicarnos con la gente. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono celular? Ajá, todos ustedes han cambiado. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un teléfono celular hace 10 años? Algunos. ¿Cuántos tuvieron un celular hace 15 o 20, hace 20 años? Uno. Fue el primero que tuvo celular, creo. El hermano inventó el celular. Amén. ¿Sabe qué, hermanos? Es posible utilizar la tecnología para comunicar el Evangelio de Cristo Jesús. Es posible usar el teléfono celular. ¿Cuántos de los hermanos en su iglesia reciben mensajitos? Casi todos. ¿Por qué no formar una lista y cada mañana tempranito enviarle un versículo de la palabra de Dios para que empiecen su día pensando una meditación de las Escrituras? Usted dice, ah, qué buena idea. Tenga cuidado, acabamos de cambiar el ministerio y los métodos del ministerio. Pero tenemos que hacer eso porque algún día usted dice, bueno, hermano, y de la predicación, no estoy hablando de dejar de predicar, pero sí estamos uniendo el pasado y el futuro. Vamos a hablar más de eso durante la semana. Segundo lugar, no solamente somos déjeme darle dos puntos ahí. Cuando formamos un eslabón en tiempo, debemos recordar el pasado y el futuro. La iglesia que olvida su pasado pierde su fundamento. Llega a ser una iglesia que no sabe de dónde vino. Pero la iglesia que olvida o que ignora el futuro pierde su dirección y llega a ser una iglesia que no va a ningún lado. No tiene propósito, no tiene dirección, es una iglesia estancada. Hermanos, yo no quiero estar ahí. Yo quiero mirar hacia el futuro. La segunda cosa, mi iglesia y yo formamos un eslabón espiritual. Podríamos hablar de muchos propósitos de la iglesia en el año 2010. Pero aquí hay otra. Cuando en Hechos el capítulo 1, el Señor Jesucristo les dio algo que hacer. Él les dijo, me seréis testigos. Les dijo, ustedes van a representarme a mí. Y van a proclamar el mensaje del Evangelio al mundo. Como un eslabón espiritual, nosotros tenemos el privilegio de unir a Dios y el hombre. En un mundo que está lejos de Dios y separado de Dios, destituido de la gloria de Dios, nosotros podemos llegar y tomar las promesas y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y traerlo y tomar al hombre y levantarlo y decir, aquí quiero que ustedes puedan reconciliarse con Dios. Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice eso. Él dice, nosotros les rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de Cristo, dice el apóstol Pablo, y por lo tanto estamos uniendo a Dios y al hombre, y es algo que no hay otra institución en el mundo que puede hacerlo. Es el privilegio. Hermanos, si usted está pensando que solamente su iglesia está aquí para pasar el tiempo, para llegar el día domingo a reunirse y cantar unos himnos, tener una prédica y salir de ahí, oh hermanos, están muy, muy equivocados. Porque sus iglesias forman un eslabón en tiempo y forman un eslabón espiritual entre Dios y el hombre. Nadie, pero nadie puede cumplir el plan de Dios como la iglesia local donde usted sirve. Nada ni nadie. Dios le ha encomendado a usted un lugar, una obra. Usted es un eslabón necesario. Una cadena tiene que tener todos los eslabones. Que falte uno de ellos, deja su continuidad. Y hermanos, nosotros formamos eslabones necesarios. En Hechos capítulo 1, versículo 11, y con esto voy a terminar. Yo creo que nuestro tiempo se ha ido y vamos a descansar un ratito, creo. Terminamos a un cuarto para, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, vamos a terminar temprano esta vez. Porque ya tengo aquí mi reloj y está para terminar. Me gustó lo que dijo el hermano Freddy. Qué buen mensaje anoche, hoy en la mañana con el hermano José. Pero el hermano dijo, quisiera ser breve, pero nunca me sale así. Yo dije, amén, me gusta. Se lo voy a robar, hermano, ¿eh? Amén. ¿Sabe qué? Los pastores son los mejores ladrones del mundo. Porque algunos de ustedes van a ir a predicar este mensaje como que fuera suyo. Si quieren alquilar las columnas y la cadena, el hermano David lo está alquilando. Hechos 1:11. Terminamos con esto. Varones hermanos, o varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Es el reto, es lo que quiero decirles en esta mañana. ¿Por qué estamos solo mirando hacia arriba? ¿Por qué estamos detenidos? ¿Por qué no estamos activos? ¿Por qué no estamos luchando a veces? ¿Por qué estamos solamente, bueno, ojalá venga rápido el Señor, porque ya no aguanto, ya no quiero estar aquí? Tenemos un gran propósito, hermano. Esto a mí me motiva. ¿Puede usted imaginarse por un momento que todos los pastores y las iglesias representadas aquí saliéramos con una convicción tan profunda de que mi iglesia cumple un propósito que nadie más puede cumplir para mi Dios? ¿Puede usted imaginar lo que eso causaría? ¿Puede usted imaginar los resultados que saldrían de eso? Bueno, yo tengo que recordarme de esto muchas veces. Tengo que pasar tiempo pensando, no. Aunque llegaron pocos hoy. Aunque estoy pasando este conflicto en la iglesia. Aunque tengamos este problema. Aunque las ovejas estén un poco difíciles ahorita. Esta iglesia tiene un gran propósito. Tiene gran significado. Tiene gran valor aún en el año 2010. Hermanos, fácil preguntar, cuando la iglesia en Jerusalén, cuando Pedro se paró el día de Pentecostés y predicó ese gran mensaje y miles se convirtieron, ¿tuvo valor esa iglesia? ¿Tuvo significado? Fue un eslabón. Usted es un eslabón también. Tiene el mismo significado. Tal vez en un contexto distinto, en un año distinto, en un lugar distinto. Pero cada eslabón tiene el mismo valor. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por los hermanos. Tú sabes que el propósito, la carga, el deseo de mi corazón es solamente, en este momento, infundir en ellos el entendimiento, la carga de saber lo que estoy haciendo es de gran valor. Y al hacerlo lo tengo que hacer bien. Y tengo que mirar hacia el futuro, manteniendo todavía una mano en el pasado. Y Padre, es sentirnos estirados de esa manera. Sentir la presión de unir el tiempo y también de unir al mundo con un Dios tan excelente como Dios. Una gran labor. Es algo tan, tan grande, tan, tan especial, Padre. Y te pedimos que nos ayudes. Y Padre, que no nos olvidemos. Aunque en algún lugar apuntemos, mi iglesia tiene gran valor. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. No, David, hasta aquí ahora, a las 10:15, volvemos a entrar entonces. Muy bien. Disfruten, hermanos, porque esta vez les di 7 minutos de más de descanso. Así que disfruten. Regresamos a las 10:15 para seguir adelante.